Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Miércoles 12 de febrero, son las 9 de la mañana en punto, y este es el avance informativo.
Información más importante.
En información local, la Secretaría de Educación del Estado trabaja en la seguridad de las escuelas. Las actividades que la Secretaría de Educación ha hecho con los padres de familia es identificar la mochila de sus hijos. Cuarenta gestiones se hicieron en el 2019 en el programa Congregación Mariana Trinitaria. Este programa consiste en productos subsidiados y es manejado por Desarrollo Social Rural. Cinco años de ausencia en el plan de trabajo de la marca Pueblos Mágicos en Lagos de Moreno. Lagos de Moreno ha estado operando como pueblo mágico sin un plan de trabajo, un ordenamiento municipal y otras inconsistencias. En información estatal, podrían incluir lesiones de género como delito en el Código Penal de Jalisco. Se trata de aquellas lesiones graves que hayan sido infringidas dentro del hogar o en alguna relación de superioridad en contra de la pareja. Sí hay rezago en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, confirmó Tamés Guajardo. El funcionario señaló que parte del trabajo es capacitar y certificar a los laboratorios forenses. Además, se contratará a 40 peritos para laborar en las distintas áreas. En información nacional, saluda SLIN logros de la cuarta transformación en salario mínimo a inflación. Compromiso social, el Consejo Coordinador Empresarial presenta decálogo de ética que busca implementar una relación de confianza y recuperar la credibilidad de la sociedad, porque el mexicano tiene una imagen negativa del empresario. Telra recibió 5 mil millones de pesos, regresó 2 mil contratos leoninos en perjuicios del Infonavit. Derivado de la gestión de la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Fiscalía General de la República, la empresa devolvió esa cantidad como parte del acuerdo reparatorio. En información internacional, la OMS califica al coronavirus de enemigo público número uno del mundo. Las víctimas del coronavirus superan los 1.100.000 muertos y los 44.600 infectados, mientras la Organización Mundial de la Salud pide al mundo que considere esta epidemia como su enemigo público número uno. El golpe maestro de la CIA y sus socios alemanes. Una investigación de The Washington Post y las cadenas CDF y CRF destapa el espionaje de Estados Unidos y Alemania a otros gobiernos durante las décadas. Tumultuoso regreso de Juan Guaidó a Caracas entre golpes e insultos de chavistas. Tensa, tumultuosa y violenta llegada del líder opositor venezolano Juan Guaidó al aeropuerto de Caracas, donde además de una nube de cámaras y periodistas, le esperaban decenas de chavistas que le recibieron primero con insultos y después con golpes y puñetazos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Aurora Quijas y esta mañana, junto a mis compañeros que hacen posible este noticiero, les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba, al frente del operativo, a David Barajas, en la producción de este espacio informativo. A mis compañeros de señal informativa Lagos de Moreno, pendientes de sus llamadas telefónicas estaremos. Hoy miércoles escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, que son el 47-4403-1413, línea local, y el 800-701-2119. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en www, en Twitter, nos encuentran como arroba Radio UDG Lagos, en Facebook como Radio UDG Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que hashtag tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
La Secretaría de Educación del Estado trabaja en la seguridad de las escuelas. Las actividades que la Secretaría de Educación ha hecho con los padres de familia es identificarles la mochila de sus hijos. Vamos con esta información. Secretaría de Educación del Estado busca estrategia global en tema de seguridad en las escuelas, declara Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco.
Comentábamos en el Congreso precisamente hace unas horas que en el caso de Jalisco, en la Secretaría de Educación, estamos buscando una estrategia global en temas de seguridad, con la consigna de que la seguridad en las escuelas la generamos todos los grupos de interés, entre ellos los padres de familia, profesores, directivos, y que no se limita a una revisión de mochilas. Lo hemos dicho, este esquema en concreto ha sido señalado por autoridades como no conveniente, porque invade el ámbito de acción y de libertad que tienen los niños y los jóvenes.
Juan Carlos Miramontes hizo recomendaciones a los padres de familia en el cuidado de sus hijos.
Hay unas recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en el sentido nacional también se ha manifestado en que no es conveniente, y nosotros lo estamos haciendo a través de incentivar y motivar que las familias tengan un cuidado de sus hijos, que conozcan la mochila.
Explica que la Secretaría de Educación ha hecho encuestas y ejercicios con los padres de familia.
Hemos hecho algunas encuestas en nuestro sistema y hemos visto en ejercicios donde introducimos al aula a un grupo de padres de familia para que identifiquen la mochila de sus hijos. No todos son capaces de hacerlo. Entonces, con acciones como estas, que son sencillas, didácticas, estamos provocando una mayor seguridad. No es la única vía. Por supuesto que también la vía reactiva es una alternativa que tenemos, y hemos detectado algunas situaciones que se pueden dar en cuestión de portar artículos que no son convenientes traerlos a una escuela, en función a la observación que hacen los profesores, otros alumnos y, por supuesto, otros padres de familia que se enteran de esta situación.
Por último, agregó que los maestros tienen un protocolo para que actúen si un alumno lleva un artículo ajeno que pueda poner en una situación de riesgo a la comunidad estudiantil.
Bueno, a lo largo del año que tenemos, sí, se han presentado algunas situaciones. Afortunadamente, esta medida de un reporte rápido de la autoridad que se entera, es decir, el maestro, en nuestro protocolo está obligado a decírselo a su director, el director, al supervisor, y así sucesivamente hemos logrado identificar algunas situaciones y de riesgo, y se han intervenido y no se queda ahí, es decir, no queda en una sanción, queda en toda una atención al niño y a la familia para que se evite este tipo de cuestiones. En la mayoría de los casos se ha tratado de algún niño que quiere presumir algún artículo que tiene, una navaja y demás, pero pues hay que evitar que ese tipo de elementos lleguen a la escuela.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas. El secretario comentó que han logrado identificar algunas situaciones de riesgo en las que han intervenido y sancionado. ...40 gestiones se hicieron en el 2019 en el programa Congregación Mariana Trinitaria. Este programa consiste en productos subsidiados y es manejado por Desarrollo Rural. En el 2019 se hicieron 40 gestiones en el programa Congregación Mariana Trinitaria, el cual se trabaja en la Dependencia de Desarrollo Rural y tiene como objetivo ofrecer productos a bajo costo como cisternas, tinacos, morteros, láminas y entre otras cosas. Octavio González, director de Desarrollo Rural de Lagos de Moreno, comenta cuánta fue la inversión que prestó el presidente y cuánto dinero se manejó en total durante el 2019 en este programa.
Para darte un ejemplo, bueno, el año pasado fueron 40 gestiones las que se hicieron y se manejaron arriba de 1,900,000 pesos lo que se le compró a la congregación, con una bolsa de 100,000 pesos que nos había prestado el presidente. Entonces creo que hemos tenido pues buena aceptación y mucho éxito con este programa.
Explica cuál es el producto que comúnmente es solicitado en el programa, cuánto se ahorran las personas y el requisito que piden.
Y un ejemplo que te puedo dar, digo, que lo más común, que es lo que más se ha vendido, son los tinacos de 1,100 litros. Esos tinacos tienen un costo aproximado en el mercado de 2,400 pesos, 2,300 pesos, y con la congregación únicamente, o sea, con nosotros y la congregación únicamente pagan 1,441 pesos. ¿Cómo funciona? Bueno, pues también te comento, el presidente nos hizo favor de prestarnos, por así decirlo, un dinero, una bolsa. Con eso nosotros, si tú quieres uno, vas, nos hablas o llevas por ahí la solicitud con una credencial de elector nada más, solicitas lo que tú necesitas, o sea, vamos a decir una cisterna de 10,000 litros, yo necesito una, se te toman tus datos, no tienes que pagar nada hasta que llegue.
Señala que la comunidad de San Cristóbal solicitó productos en este inicio de año.
O sea, el mínimo, por ejemplo, de cemento y mortero son 18 toneladas. O sea, no es que 18 toneladas tengas que comprar tú solo. Se juntan en la comunidad, por ejemplo, en San Cristóbal, que fue el último que mandamos ahora en enero, fueron 8 o 10 productores que necesitaban algo de material, y unos se encargan una tonelada, otros dos, otros tres, no importa. Aquí la única condición es que sí realmente sean productos que vayan a usar ellos, que no sean para la reventa.
Por último, agregó que este programa no tiene una fecha límite y se encuentra abierto todo el año.
Estamos abiertos ahí en las oficinas de Desarrollo Rural. Somos como, pues, el enlace que tenemos con la congregación. El teléfono es 474-741-2084. Y el que quiera, te digo, la única condición es que no sea para la reventa.
Señal informativa Lagos de Moreno. Aurora Quijas. Los requisitos que solicitan a los interesados es, en alguno de estos productos deberán presentar una identificación oficial. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119 o escribir a nuestra línea de WhatsApp en el número 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con noticias. 5 años de ausencia en el plan de trabajo de la marca Pueblos Mágicos en Lagos de Moreno. Lagos de Moreno ha estado operando como pueblo mágico sin un plan de trabajo, un ordenamiento municipal y otras inconsistencias. Para hablar más de este tema, aquí tenemos a nuestro compañero Marco Gallardo, quien está en cabina. Hola, Marco, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Aurora? ¿Cómo has estado?
Bien, gracias. Pues nos vienes a hablar sobre este tema, ¿no?
Sí, bueno. En la pasada comisión de la Comisión Edilicia, que realizada aquí en Lagos de Moreno el 23 de enero, bueno, pues la regidora directora de esta comisión, presidenta de esta comisión, mencionaba y hacía un exhorto al Comité de Pueblos Mágicos aquí en Lagos de Moreno para que estos colaboraran junto con ellos. Debido a que había varias omisiones por parte del propio comité. Déjame te cuento que Lagos de Moreno desde el 2012 fue nombrado por lo mágico. Esto durante la gobernatura de Emilio González Márquez y mientras estaba en el presidente, mientras era presidente municipal Hugo René Ruiz Esparza. Desde este momento también se instauró lo que se consigue, bueno, junto con el nombramiento viene la instauración de un comité ciudadano que se le denomina Comité de Pueblos Mágicos. Este comité, pues básicamente lo que hace es trabajar en conjunto con la comisión, así como con la dirección de turismo municipal para realizar varias labores junto con los servidores turísticos, perdón. Y bueno, ellos realizan lo que son planes, realizan los objetivos que tiene que tener el pueblo mágico respecto a este programa. Cabe recalcar que, según la información que dio la propia regidora, porque después de este exhorto, yo me acerqué, tuve la oportunidad de acercarme con la regidora y platicar un poco más a qué se debe este exhorto que ella hizo al Comité de Pueblos Mágicos y por qué les pide que trabajen en conjunto, si es acaso de que no estaban trabajando o a qué se refería. Y bueno, sobre esto, la regidora nos comentó lo siguiente. Vamos a escuchar un fragmento de lo que nos dijo.
No contamos con todos los elementos ni con toda la información que debería de haber obrado ya en los archivos del Comité de Pueblos Mágicos. Por esa razón, dentro de la comisión del mes pasado, se exhortó a los integrantes del Comité de Pueblos Mágicos de Lagos de Moreno y se les invitó a una reunión de trabajo para precisamente dar de manera puntual revisión a estos faltantes.
Okay. Pues bueno, la regidora nos comentaba que existen archivos faltantes dentro de la documentación. Y bueno, aquí es muy importante darnos cuenta de lo siguiente. El 15 de enero de este año, la regidora, bueno, la comisión junto con la dirección de turismo, tuvieron que mandar varios documentos que necesitan para que Lagos de Moreno pueda permanecer como pueblo mágico. Entonces, durante esta revisión tienen que enviar unos archivos, los cuales, bueno, unos documentos que se suponen que tienen que estar archivados. Sin embargo, había una ausencia en estos. Sobre la ausencia de estos, estamos hablando de que había faltantes en el ordenamiento municipal del comité, del Comité de Pueblos Mágicos, un plan del trabajo que faltaba del año 2015, 2016, 2017 y 2018. No había un portafolio de negocios turísticos ni un seguimiento del comité, así como el informe de resultados del mismo. No existía un catálogo de oficios de recursos turísticos. Y bueno, sobre esto, pues para escuchemos también qué es lo que nos mencionó la regidora sobre los faltantes que tiene en estos archivos el Comité de Pueblos Mágicos.
Aún y cuando Lagos de Moreno ya tiene tiempo nombrado como pueblo mágico, no tenemos un reglamento interno que norme o regule las funciones e integración del Comité de Pueblos Mágicos. Sin embargo, estamos ya trabajando en esta propuesta de ordenamiento municipal y la próxima sesión de ayuntamiento lo estaré presentando para ya contar con este ordenamiento que nos dé mayor certeza en cuanto a las obligaciones, porque uno de los puntos que platicaba anteriormente pues es la voluntad, pero yo creo que la responsabilidad que se tiene al aceptar un cargo, aun y cuando sea honorífico, y mucho más cuando es la representación de tu municipio como pueblo mágico a nivel federal, pues no podemos dejar de lado ni omitir ninguno de estos requisitos.
Y pues bueno, es importante mencionar que, como lo acaba de decir la regidora, esta clase de documentación se supone que se tiene que tener archivada. Sin embargo, el Comité de Pueblos Mágicos no la tiene archivada. Cabe mencionar que si Lagos de Moreno es pueblo mágico desde el 2012, estamos hablando de que nada más y los últimos datos que tenemos completos Eso en el 2014. Eso quiere decir que nada más 2 años el Comité de Pueblos Mágicos estuvo trabajando de manera regular, por así llamarlo. De ahí en más, del 2014 al 2018, 2019, vemos que hay una ausencia de archivos, hay lagunas dentro de este tipo de, bueno, dentro de estos documentos porque no se encuentran o simplemente no existieron o han desaparecido, razón por la cual la regidora ha explicado que se han visto obligados a asistir y pedir ayuda a los otros, a los anteriores miembros del comité, con la finalidad de encontrar estos documentos, a ver si es que existen, si realmente nunca ha habido nada respecto a eso. También, de igual forma, pues esto es importante porque hay que dejar claro que son necesarios estos documentos para la permanencia, como ya lo mencioné. Y bueno,
Escuchábamos que la regidora hablaba de pláticas en colaboración con el comité. ¿De qué trataron estas pláticas, Marco?
Bueno, la regidora habla porque después del exhorto, ella pide que se hagan unas pláticas, que empiecen una charla junto con el comité, con la finalidad de, pues, en primera, de saber qué es lo que sucedió durante todos estos años que no había un ordenamiento, a los cuales, bueno, al día de hoy no existe un ordenamiento que rija el funcionamiento del comité, que cabe mencionar, ciudadano, está representado y está integrado por servidores turísticos, y bueno, representa a una fuente poblacional que se dedican al comercio turístico. Y bueno, ella mencionaba que durante estas pláticas, las cuales se dieron 3, se trató de buscar cómo se iba a afinar ciertos detalles para saber cómo es que se iba a empezar a trabajar a partir de ahora, porque no se tienen estos documentos. Se enviaron, cabe mencionar, el 15 de enero se tuvieron que enviar todos los documentos a Sectur para que Lagos de Moreno pudiera mantener el estatus de pueblo mágico. Que si bien es cierto, también la regidora lo menciona, es cierto, el pueblos mágicos ya no reciben un apoyo federal. Sin embargo, esto no significa que el programa haya desaparecido como tal. Desaparece el apoyo, pero se necesita mantener la permanencia para que esto, para mantener la marca, para mantener el nombramiento. Y sobre esto es importante porque lo que más destaca que haga falta en el municipio es el ordenamiento, el cual no rige, no se explica qué es lo que rige, no se explica cuáles son qué es lo que rige y no hay unas reglas, por así decirlo, en el comité, no se sabe cada cuándo se tienen que estar turnando las personas que están adentro, ni nada por el estilo. También no existe un plan de trabajo. No ha existido un plan de trabajo desde el último plan del trabajo del cual habla la regidora, estamos hablando del 2014. Entonces, desde el 2014 no se tiene un plan de trabajo en Lagos de Moreno para efectuar para saber cómo se va a guiar el municipio mediante este tipo de casos.
¿Cómo operaba anteriormente si no se tenía un plan de trabajo? O sea, y tampoco si no se tenía ni un ordenamiento, Marco.
Pues bueno, la regidora lo que nos menciona es que no se sabe. No se sabe simplemente cómo era que se trabajaba anteriormente. No se sabe por qué Lagos de Moreno mantenía en ese momento Bueno, no se sabe cómo es que se trabajaba. Y aquí es muy importante destacar lo siguiente. En el 2018, el Sectur, por así decirlo, lanza la convocatoria para saber, para la permanencia de Pueblos Mágicos. Y en esta permanencia, los requisitos que piden son los siguientes. El mantenimiento, número uno, el mantenimiento y el funcionamiento del Comité de Pueblos Mágicos con el seguimiento de acuerdos, aprobación y puntos de acuerdo con el Congreso del Estado, donde se establezcan los recursos presupuestarios por asignarse al Pueblo Mágico, cumplimiento de planes, programas y normatividad. Esta parte, Lagos de Moreno no la tiene. Fortalecimiento e innovación en el catálogo de productos turísticos. También es otro con el cual no existe un catálogo, no existió durante todo ese tiempo un catálogo de productos turísticos, el cual es muy importante para que nos demos cuenta qué es lo que puede ofertar el municipio a un, por así llamarlo, a un turista. el funcionamiento y las adecuaciones del servicio de salud y de seguridad, la evaluación del impacto del desarrollo turístico, el mantenimiento de las relaciones comerciales con al menos un intermediario de servicios turísticos, contar con un sistema estadístico. El noveno es la integración de un informe detallado de actividades anual, el cual tampoco existe. ¿Por qué? Porque volvemos a remarcar, de acuerdo con la regidora y lo que nos mencionó, no existe un plan de integración, o sea, no existe un seguimiento en el cual nadie le da un seguimiento.
No hay cómo trabajar.
No existía cómo trabajar durante todos estos años. Y bueno, el décimo, que es el último, existe un seguimiento de elementos que considere la Secretaría como relevantes para proteger el programa Pueblos Mágicos. Y después de esto, también el sector, estamos hablando de que este documento es del 2018 para la permanencia en el 2018, se pide que en la fase de evaluación de desempeños turísticos, así es como dice, la Dirección General de Gestión de Destinos verificará los siguientes componentes. Oferta turística, número uno, oferta turística. Dos, demanda turística. La tercera es caracterización de la población. La cuarta es acceso a servicios públicos, profesionalización y certificación, seguridad, mercadotecnia, marco regulatorio y resultados satisfactorios. Y aquí es muy importante dejar claro lo siguiente, porque si no se tenía con un plan de trabajo, si no se tenía un seguimiento, si no se tenía una revisión de los datos, entonces ¿cómo podemos saber qué es lo que estaban haciendo en el municipio? ¿Qué es lo que se estaba trabajando? Y aquí es muy importante porque destacar lo siguiente. En el 2018, el 4 de abril de 2018, el informador saca una nota en la cual explica que a Lagos de Moreno, durante lo que viene siendo desde el 2013 al 2017, Lagos de Moreno recibió 53 millones 656 mil pesos de inversión nada más de Pueblos Mágicos. Esto quiere decir que esto lo posiciona a Lagos de Moreno como el primer municipio al que más se le había invertido hasta el 2017, que más se le había invertido en Pueblos Mágicos. Superior a lo invertido con 42 millones por a Tequila, a Mazamitla, a San Sebastián del Oeste, incluso Tapalpa, Mascota y Talpa de Allende, que son destinos turísticos pues ya reconocidos, pues casi digámoslo a nivel nacional.
A nivel nacional, claro.
Sin embargo, cuando vemos en qué se destinó este recurso, pues bueno, nos encontramos con unas cosas que son medias extrañas, porque se genera, no está bien, el concepto en el que se hace es, por así llamarlo, rehabilitación de la imagen urbana, lo cual no queda muy claro en qué fue lo que se destinó. Estamos hablando de que aproximadamente este dinero se gestiona en esa forma. Perdón, se dirige a este, el recurso se dirige bajo este concepto. Y bueno, cuando uno se da cuenta también en la misma nota del informador se explica que Lagos de Moreno, en lo que quiere decir a derrama económica en los datos del 2016, de estos 53 millones, Lagos de Moreno únicamente había recibido 70, o sea, ellos habían recibido 53 millones, sin embargo, cuando estamos revisando ya los datos de la derrama económica, solamente 70 millones se habían logrado recuperar. Es decir, es nada más lo que al 2016 Lagos de Moreno había recuperado 70 millones de pesos. Lo cual quiere decir que Lagos de Moreno solamente había obtenido de ganancia 16 millones de pesos de ganancia. O sea, esto es nada más al 2016. Y si lo comparamos con otros municipios, por ejemplo, Tequila, que obtuvo una ganancia, Tequila, que recibió 42 millones, pues obtuvo una ganancia de 257 millones. Y cuando lo comparamos incluso con Mazamitla, que recibió aún menos, ellos obtuvieron de ganancia 219 millones. O incluso Mascota, que podríamos decir, bueno, tal vez Tequila es un destino turístico pues más reconocido, o incluso Mazamitla. Pero ya cuando nos vamos a municipios, por ejemplo, como Mascota, al cual solamente se le invirtió entre 18 o 20 millones, Mascota recibió de ganancia, o sea, quitando los 20 millones, Mascota recibió, tuvo de ganancia 82 millones. Esto quiere decir que con esto posiciona Lagos de Moreno como el municipio, que el penúltimo municipio que más de derrama económica obtuvo del 2016, según los datos del 2016.
Sí, claro.
Entonces, es interesante que veamos por qué no se ha dado esta, por qué Lagos de Moreno tuvo tan poca derrama económica. Y esto tal vez se puede atribuir a que simplemente no se tenía un plan de trabajo. Sin embargo, lo que también llama mucho la atención y lo cual nosotros le preguntamos a la propia regidora era lo siguiente, que es, ¿qué es lo que, cómo es que se pudo mantener, cómo es que Lagos de Moreno pudo mantener el, bueno, sí, cómo es que Lagos de Moreno pudo mantener durante el 2015, 2016, 2017 y 2018 su nombramiento, siendo que contaba con irregularidades? Sobre lo que falta, regresando un poco sobre lo que falta, la regidora, lo que falta y las omisiones que tuvo el propio comité, la regidora nos menciona lo siguiente. No sé si podamos escuchar la siguiente parte donde la regidora nos explica cuáles son las omisiones que tuvieron.
Desde precisamente el ordenamiento municipal, porque se hablaba, bueno, ha sido una cuestión de buena voluntad, es cierto, pero tiene que recaer una obligación, un marco jurídico que norme la vida interna del comité, sus funciones, su renovación, inclusive, que creo ya ha sido relevado el primer comité que se había integrado originalmente. Entonces, no tenemos esa documentación, no podemos carecer de ella. Sin embargo, recurriendo a los anteriores integrantes, pues hemos ido recabando esa información de manera, a lo mejor a cuentagotas, pero se tiene que documentar. Entonces, hablando a los archivos que cada quien tenía, poderlos integrar para que de esa forma nosotros podamos contar con ella. Uno de los puntos también importantes es el programa de trabajo, que te digo, no hay recursos, pero Pueblos Mágicos sí, tienes que tener un comité de Pueblos Mágicos, un programa de trabajo, y debe de recaer ese informe de manera paralela al gobierno y comité, cuál es la visión, el objetivo con lo que vamos a continuar.
Y bueno, estos faltantes que tiene que mencionar la regidora, pues bueno, son necesarias, porque como ya lo mencionamos, son documentos que se necesitan para que se pueda permanecer en el programa de Pueblos Mágicos. Entonces, si no se tenían estos documentos, ¿cómo es posible que Lagos de Moreno durante todo este tiempo, estamos hablando de 5 años mínimo, haya mantenido la permanencia como Pueblo Mágico? Es algo que yo le pregunté a la regidora y la regidora lo primero que me dice es, no lo sé, no se sabe cómo era posible. Ella mencionaba en cierta forma que tal vez fue por obra pública, porque de estos 53 millones que se invirtieron en Lagos de Moreno, pues podemos hablar de que el último, ella nos mencionó, el último inversión que se le hace, por así llamarlo, a obra pública, tiene que ver con la con una obra que fue el cableado oculto de las calles, de las calles Juárez, Pedro Moreno, parte del malecón. Sin embargo, esta obra queda inconclusa. ¿Por qué? Pues simplemente porque se terminaron los recursos. Entonces, ni siquiera se terminó de concluir.
Por es falta de recursos, como acabas de comentar.
Ajá, sí, porque al final de cuentas se les acabó el recurso y ya no tuvieron la oportunidad de seguir con esta obra, la cual contemplaba que todo el cableado interno se mantuviera por, bueno, según esto lo que nos menciona la regidora, por toda la calle Juárez y por toda la Pedro Moreno. Sin embargo, esto no se ha dado. Esto es importante también por lo siguiente. Si Lagos de Moreno, volvemos a repetirlo, y es importante ser enfáticos en esto, ¿cómo es posible que Lagos de Moreno no siga al día de hoy
Como
Pueblo Mágico si no se contaba con estos documentos que pudieran avalar? Entonces, o existía una... Perdón, ¿me ibas a mencionar algo?
Sí, exactamente, que no se entiende, que no se tenga un plan de trabajo y que permanezca todavía como Pueblo Mágico. O sea, esa regularidad en todo, ¿cómo es que no se dieron cuenta?
Sí, y cómo es que hasta cierto punto se puede decir no se exigía por parte de las direcciones de turismo, o si se exigía, ¿por qué no lo cumplían? Entonces, por eso la regidora hace un exhorto al actual Comité de Pueblos Mágicos para que empiecen a trabajar, para que empiecen a buscar ya primero gestionar un ordenamiento municipal, el cual, pues bueno, norme, como ya lo menciona, este comité y se explique cuáles son las validaciones, qué es lo que tiene permitido hacer y qué es lo que no tiene permitido hacer. Y bueno, también ya empezar a trabajar con un plan de trabajo. Ellos ya están trabajando con una cadena productiva, de una cadena turística productiva. Y bueno, también sobre esto, sobre cómo se va a empezar a trabajar y cuáles son los planes de acción, la regidora nos comentó lo siguiente.
El ordenamiento, primero que nada, vamos a cumplir ya con esta parte de contar ya con un ordenamiento que nos da certeza a nosotros como ayuntamiento y a quien vaya formando parte del Comité de Pueblos Mágicos. Segundo, contar ya con el programa de trabajo y la evaluación del mismo. De esta forma, pues es medible los avances que vamos teniendo. Y lo segundo, pues estamos esperando la retroalimentación de la Secretaría de Gobierno a lo que se presentó por parte de Lagos del Moreno, para que de ahí venga las acciones inmediatas para poderlas implementar dentro del municipio.
Y bueno, ya para finalizar, la regidora nos mencionó que con estos nuevos planes de trabajo, pues se plantea la idea de que esto no va a afectar para nada a los servidores turísticos, o sea, no les va a modificar mucho la forma en la cual trabajan ellos o la cual con la que trabajaban, y al contrario, que les va a beneficiar. Bueno, esto es lo que dice. Sin embargo, aún así quedan pues ciertas preguntas en el aire, las cuales pues no se han podido resolver. Primero es cómo es que no existe un seguimiento por parte del gobierno federal y por qué le seguía destinando recursos a Lagos de Moreno, siendo que no contaban con la documentación. Y bueno, también, ¿cómo es que Lagos mantuvo el nombramiento? Vuelvo a decirlo, ¿cómo es que Lagos mantuvo el nombramiento durante todo este tiempo? Y bueno, otras cosas. También quedará a ver si con el ordenamiento y con todas estas regulaciones, Lagos de Moreno puede crecer como lo hizo Tequila, como lo hizo Mazamitli, como lo hicieron otros municipios respecto a esto.
Pues muchas gracias, Marco, por la información. Esperamos verte más seguido aquí.
Ok, muchas gracias, Aurora.
Bueno, nos vamos con más información en este momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos...
Señal Opinión.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos ahora con la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros. Muy buenos días, Sergio, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Aurora. Bueno, pues el día de hoy quería comentarles sobre una condición en la que nos encontramos en México por la falta de presupuesto ambiental. Quería hacer un tanto un énfasis en este tema. La verdad es porque esta semana me encontré con unos datos pues que me parecieron que son bastante delicados. Eso no es porque la verdad es que no había tomado en cuenta. El asunto del presupuesto ambiental en el país, ya lo he comentado en anteriores ocasiones, se ha reducido de una manera muy drástica por parte de esta... Bueno, ya en los últimos 5 años, pero en esta administración el gobierno federal ha sido bastante significativa esta reducción. El problema, por ejemplo, para este año 2020 es de que el presupuesto en materia de medio ambiente para todas las dependencias como Conagua, Profepa, Semarnat, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, es de solamente 29,000 millones de pesos. Este presupuesto pues es significativamente menor que en los últimos años, pero el dato que a mí me saltó en este fin de semana que lo acabo de ver, es de que el programa con el que se está sustituyendo con el que el gobierno federal quiere hacer un tanto un equilibrio para decir que sí está atendiendo el problema ambiental, se llama Sembrando Vida. Este programa con el que se busca que las áreas deforestadas del país vuelvan a tener vegetación a partir de que los dueños de la tierra pues vuelvan a sembrar árboles, en este caso son frutales. El asunto es de que ese programa
por sí solo tiene 28,500 millones de pesos. Esto es 29,000 millones para todas las dependencias que deben de cuidar el medio ambiente en el país y 28,500 millones solamente para un programa. Este programa, el año anterior, tuvo 15,000 millones de pesos. El problema es de que el programa fue un rotundo fracaso en el primer año en que se ejecutó. Porque, bueno, este programa lo está ejecutando lo que es la Secretaría del Bienestar, de María Luisa Albores, si no me equivoco. Es la funcionaria dio unos datos en una rueda de prensa, unos datos bastante bastante duros, en el sentido de que acepta que ni siquiera tuvieron plantas para plantar todo lo que se estaban buscando con este programa en al menos el primer año. Esto es, hubo, por ejemplo, un convenio con el gobierno, con la Secretaría de la Defensa Nacional, para que le dieran al gobierno federal algo así como 100 millones de plantas. Y de estas 100 millones de plantas, si no me equivoco, nada más llegaron algo así como 30 millones de plantas. Aquí lo tengo. Este dato, sí, llegaron nada más 37 millones de plantas. Esto es, ni siquiera la Secretaría de la Defensa Nacional surtió al gobierno federal de la planta suficiente para que, pues, que pudiera tener éxito este programa de Sembrando Vida en el primer año. El programa le otorga 5,000 pesos al mes a cada una de las personas que forman parte del padrón. Y es de alguna manera un programa asistencialista en el cual, bueno, pues el gobierno federal pues se supone que tiene a muchísimas personas también apuesta por dos cosas: sacar de la pobreza a la población y, por el otro lado, reforestar todas esas áreas que han sido afectadas por la deforestación brutal, pues, que ha tenido este país. Pero el asunto es de que este programa fue un rotundo fracaso el primer año, y los datos son de la misma Secretaría del Bienestar. Ahora la meta para el 2020 es sembrar 1,100 millones de plantas y recuperar todo el faltante de lo que no pudieron sembrar en el año 2019 por falta de planta y por la desorganización misma, pues, de un programa que comenzó que fue su primer año el 2019 y que se está chupando todo el presupuesto ambiental de este país. Bueno, fue una exageración. Se está chupando el 50% del presupuesto ambiental de este país, dejando en los huesos a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría del Medio Ambiente y a todas las dependencias federales que deben de velar por el cuidado del medio ambiente. Eso es, bueno, lo que encontré esta semana, estas cifras bastante duras. Y, bueno, por el otro lado, también quiero comentar algo que me platicaba una persona que cuida, responsable de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que me pidió no decir su nombre porque, pues, se puede meter en problemas, de cómo los campamentos tortugueros en el país están funcionando en este fin de año sin recursos, algunos cerrados, uno que es particularmente importante, que se encuentra en el estado de Michoacán, que en una zona que se llama Mexiquillo, no hay personal, no hay marina, no hay nadie que cuide a la tortuga laúd, que está en un peligro inminente de extinción. Así es como está funcionando la protección ambiental en este país, con estos dos ejemplos. Y bueno, pues ese es mi comentario el día de hoy.
Muchas gracias, Sergio. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengas un excelente miércoles.
Hasta luego, Aurora. Gracias.
Les recordamos que pueden comunicarse a los teléfonos en cabina 47-4403-1413 y 807-01-2119. Es momento de ir a nuestro último corte de estación.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 40 centavos a la compra y en 18 pesos con 59 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza de los 17 pesos con 55 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 12 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío en la parte noreste, afectará con descenso de la temperatura y lluvia en los estados de Tamaulipas y Nuevo León. Algunas nevadas se esperan sobre la parte norte de la Sierra Madre Occidental por la mañana, mientras que una corriente de chorro estará afectando desde occidente hasta el noroeste del país, ocasionando nubosidad múltiple que estaremos viendo o que ya estamos viendo. El sistema anticiclónico origina tiempo estable en los estados del sur y sureste. Se movió un poco más hacia el sur este fenómeno. Aquí en lo que es Lagos de Moreno, hoy amanece despejado y en la mañana soleado y nubes. Hacia la tarde sol y nubes. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará poco cálido durante el día, frío la noche y al amanecer. Temperatura máxima 25 grados, temperatura mínima 10 a 11 grados. El sol sale a las 7 con 19 minutos y se pone a las 18 horas con 42 minutos. Bueno, un día bastante estable para que lo pueda usted aprovechar. Es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal estatal.
Podrían incluir lesiones de género como delito en el Código Penal de Jalisco. Se trata de aquellas lesiones graves que hayan sido infringidas dentro del hogar o en alguna relación de superioridad en contra de la pareja. Vamos con la información.
Podría haber un nuevo delito contemplado en el Código Penal de Jalisco. Se trata de las lesiones por razones de género, es decir, aquellas lesiones graves que hayan sido infringidas dentro del hogar o en alguna relación de superioridad en contra de la pareja. Así lo señaló el diputado local y coordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, Quirino Velázquez.
Hay lesiones que se han dado, por ejemplo, en genitales. La propia violencia intrafamiliar puede ser considerada las lesiones como lesiones en razón de género. Una persona que por estar con su pareja, por no quererse separar, por su hijo, por sus hijos o algo, que es permanentemente golpeada y recibe lesiones, las podrán tipificar como en razón de género. Es decir, todas aquellas que lleven, que se puedan encuadrar, que tienen que ver con una relación afectiva o el propósito de la misma afectiva o el propósito de la misma y que una persona ejerza su poder o ejerza su situación de ventaja respecto a otra.
El diputado recordó el caso de la saxofonista que fue agredida con ácido en la cara en el estado de Oaxaca el año pasado. Dijo que casos como ese hay al por mayor, pero que, a falta de un tipo penal que haga la diferencia, no es visibilizado. La pena máxima que se pretende en esta clasificación de las lesiones graves a lesiones de género contemplaría hasta 12 años de prisión para el agresor, algo que, con agravantes como la alevosía, premeditación y ventaja, podría llegar hasta los 20 años sin derecho a fianza. La propuesta será presentada en los próximos días por el diputado ante el Pleno del Congreso para su estudio en comisiones y posteriormente ser votada para su aprobación. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Rafael Hernández.
Señal Internacional.
La OMS califica al coronavirus de enemigo público número uno del mundo. Las víctimas del coronavirus superan 1.100 muertos y los 44.600 infectados. Mientras la Organización Mundial de la Salud pide al mundo que considere esta epidemia como su enemigo público número uno, vamos a la información.
Las víctimas del coronavirus superan los 1.100 muertos y los 44.600 infectados, mientras la Organización Mundial de la Salud pide al mundo que considere esta epidemia como su enemigo número uno. Un virus puede tener consecuencias más poderosas que cualquier acción terrorista, es cierto, subraya el director general de la OMS. Y si el mundo no quiere despertar y considerar este virus como el enemigo público número uno, no creo que aprendamos la lección. La OMS ha rebautizado oficialmente el virus, que a partir de ahora se llamará COVID-19, para evitar la referencia a la ciudad china de Wuhan. Tenemos que encontrar un nombre que no se refiera a un lugar geográfico, a un animal, a un individuo o a un grupo de personas, y que también sea pronunciable y esté relacionado con la enfermedad. Como en todo el mundo, en Europa cunde la inquietud. Con 16 casos en Alemania, 11 en Francia, 3 en Italia, 2 en España, los ministros de Salud de la Unión Europea se reunirán este jueves en Bruselas. De todos los afectados, el caso que centra toda la atención es el de Steve Walsh, el supercontagiador británico, que de vuelta de Singapur y sin presentar ningún síntoma, transmitió el virus a 6 de sus compatriotas en una estación de esquí de Francia. En un comunicado desde el hospital británico en el que se encuentra aislado, se ha defendido, asegurando que siguió en todo momento las indicaciones de las autoridades. Mientras tanto, la zozobra y la ansiedad reinan entre las 3.700 personas a bordo del Diamond Princess, el crucero atracado en el puerto japonés de Yokohama, tras detectarse 40 nuevos casos del coronavirus, con lo que ascienden a 175 los afectados, entre ellos un funcionario nipón que estaba encargado de gestionar la cuarentena en el barco.
Llegamos al final de este espacio informativo, no sin antes agradecer a quienes se comunicaron con nosotros. Reportan las obras públicas inconclusas de la colonia Las Huertitas, las calles Valle Escondido y la de la Capilla de San Antonio están en pésimo estado. Nos reportan también que varias unidades del transporte público y particulares llevan las luces altas muy intensas. Piden hacer un llamado a tránsito. Por último, saludos, muy buen día de parte de Alejandro García Solís. Bueno, llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédense en la frecuencia 104.7 FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.